puedo creer que estoy a punto de presentar esto. De verdad, no lo puedo creer. Pellízquenme. Pellízquenme la cola. Con nosotros, Sofía Reyes.
¡Viva Monterrey! ¡Oh! ¡Claro que sí!
Arriba Monterrey. Arriba Monterrey. Un domingo más, un chismecito más y esta vez internacional.
¡Qué emoción!
Una reina, una diosa, cantautora, artista. No, no, no voy a terminar.
Ya me da pena.
Es que ya sabes que soy tu super fan, güey. Y la gente sabe, Cuca, estoy con Sofía. Y yo, que mi amiga. Güey, te lo dije esa vez, pero seguramente no te acuerdas porque seguramente se acercó mucha gente borracha en el lanzamiento de tu fiesta cuando te conocí. Pero, güey, yo en el 2017 iba al DJ Booth de República, que pon muévelo. Ya la pusimos 4 veces. Pon muévelo, me vale verga.
Pon otra vez.
Te lo juro.
Ay, no. Yo tenía muchas ganas de venir y de poder conocerte así, porque siento que ya, como que, no sé si siento que ya te conocía porque he visto mucho tu podcast. Porque hemos hablado de repente así muy poquito, que si Jessica, que si tal, pero tenía muchas ganas de venir. Así que.
Gracias. Es un honor. Gracias por invitarme. Me están sudando las manos como nunca.
Ya te quitaste capas.
Sí, traía un abrigo y me lo quité porque estoy demasiado emocionado. No sabes el orgullo y siento que también es como un escaloncito en mi vida de, güey, no puedo creer que tengo a esta morra que yo escuchaba. Ay, y que yo en mi carro cantando, esto lo tú lo tienes, todo va empezando. Te lo juro que, güey, no, no puedo. No, estoy emocionado. Pero el día de hoy estamos aquí para chismear.
100.
Para chismear y destapar todo eso que Sofía jamás ha contado del amor.
Estoy lista. ¿Tú? Vamos a destaparlo.
Vamos a leer este libro abierto. Empecemos por el principio. Porque ahora, en mi podcast, es una nueva cosa que estoy implementando, que doy un poquito de contexto. Obviamente a ti ya te conocen todos, pero igual, alguna viejita que no esté viendo, porque me siguen muchas señoras, que no te ubica, platícanos quién es Sofía de Reyes, de dónde es, qué hace, cuánto lleva, etcétera. O sea, un poquito de la introducción para ya después hablar del amor.
Como básico. A ver, soy de Monterrey. Llevo 11 años viviendo en Los Ángeles porque... canto, siguiendo mi sueño de la música. Tengo 28 años, soy Libra. ¿Qué me falta?
¿Cómo empezaste la música?
Cómo empecé desde chiquita, toda la vida fan de la música. Empecé realmente con el piano. Okay. Esa fue mi... porque mi abuela toca piano clásico, entonces mi abuela me empezó a enseñar, luego clasecitas y de ahí una cosa a la otra. Yo toda la vida... me gustaba, estuve en comerciales, que sí, Diversia y eso, ¿no te acuerdas de Diversia? Sí. Cositas así, y siempre quise actuar, siempre quise cantar, toda la vida era lo que me gustaba. Mi papá toca el bajo, compone y así, entonces cuando tengo 12 años, en mi casa escribía canciones con mi papá y mi mejor amiga. Y teníamos un grupito, hicimos un álbum y nunca pasó nada con el álbum, pero cantábamos en lugares y tal.
¿Y te acuerdas de que hablar esas canciones o no?
Sí, ahorita te las busco. Mi celular está allá, pero las tengo y mi voz chiquita. Ay, es más, estaría chistoso ahorita que te las busque. Que sí, de enamorada, si no sé qué, pero tenía pues 12 años. Ahorita te las busco.
¡Qué emoción!
Y luego... entré a una escuela que se llama School of Rock y ahí empecé con clase de batería, con clase de guitarra y no sé qué, bla, 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 una cosa se fue a la otra, me fui a Guadalajara, estuve en un grupo musical, ahí conozco a Charlie y a Paloma, que son mis managers de ya 12 años, este año cumplimos 12 años,
wow.
Es una eternidad, literal, qué loco, 13, ah bueno, 13 años, mira tú, y ahí los conocí y pues nos fuimos todos a Los Ángeles, yo tenía 17 años y ellos 20 y poquitos, y nos fuimos a ver qué, y aquí estamos.
Triunfando. Con muchos
sí,
hits.
Sí, fue una locura y te juro, nos fuimos todos muy chiquitos, vivimos como 5 años juntos, conocimos gente, que sí tal, y lo saqué Now Forever, So Beautiful, y luego ya muévelo, y empieza ahí todo el...
Toda la locura.
La carrera, sí.
¿Y qué se siente? ¿Qué se siente ser tan exitosa, la verdad?
Ay, sí, ¿qué se siente tú?
Ay, se siente correcto. Ah, bien, payaso,
me gusta. Di.
Oye, pues bueno, para que los que no me conocían, vayan a escucharla. Yo ahorita estaba haciendo fuera de cámaras que la he etiquetado en Instagram porque en todos los años sale en mi Spotify Rap, tipo en mi top 5, porque no me canso de reproducir sus canciones.
Ay, qué bueno.
Escuchen.
Qué bonito.
Gallina, porque es mi
Gallina.
Fab. Amigos.
Sí. ¿Te gustan así como las
24-7
spicy?
Te la dediqué a mi novio.
¿Sí? Sí, esa es bella, esa es bella. Sí.
Te amamos.
Sí, esa es bella.
Es bella. La de Beret. La lloré.
Sí.
La lloré.
¿Te gustan así como spicy?
Sí, a mí me gustan.
Tiene su...
Sí. Y sabes, yo le voy a confesar todas las obsesiones que tengo con ella. Me encantaba, güey, que antes en Instagram, de repente cantabas así, te sentas un pedacito de tu canción así a capela y tenías un highlight, güey, yo todos los días entraba.
Sí, cierto.
No sé si todavía está, pero yo entraba.
Que tenía un highlight de mis momentos favoritos, ¿verdad? Sí.
Yo siempre entraba. No sé si todavía esté, pero yo siempre entraba, entonces vuelvo a hacer.
Qué bueno que me dices porque lo voy a volver a hacer.
Sí,
lo estaba pensando el otro día, o sea, lo estaba pensando.
Y está lindo como que es... También subiste la de Pregunta Loca como en un pedacito cortito que cantaste.
Pregunta Loca.
Ajá. Y dije, ¿por qué no la canta más? O sea, que las cante a capela en su TikTok o algo.
Tienes razón. Qué bueno, apunta, lo voy a apuntar bien.
Yo aquí en manager.
Lo voy a hacer. No, sí. Tienes toda la razón.
De verdad, estoy obsesionado con toda su música, así es que vayan a escucharla. Antes de comenzar este capítulo, me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental, que este podcast no sustituye terapia, pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias, lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes. Mejor enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo. No olviden suscribirse para que no se pierda ninguna otra historia. Oye, y a ver, yo dije que iba a empezar este programa porque yo una vez tuiteé de que, oye, ¿cuántas veces les han roto el corazón? Y tú pusiste que tres.
Tres, sí.
¿Que te han roto el corazón o que te has enamorado o que o tres relaciones has tenido? Elabora.
A ver, elaboro. Creo que corazón roto, verdaderamente, si lo pienso bien, creo que han sido dos. O sea, con mi primer novio y luego en otra historia que es un trip también, que fue como pandemia.
Que llegaremos a eso.
Sí.
Ok, empecemos con el primero. ¿Cómo lo conociste?
El primero de Monterrey. Toda la vida. Se llama Sebastián. Estuvimos juntos 5 años, como de mis 14 años a mis 19. Fue mi primer novio, mi primer beso, mi todo así. Y lo quiero mucho y somos amigos todavía.
Ay, besotos al Sebas. Pensé que lo íbamos a funar, te salvaste.
No, lo quiero mucho. Y una vez yo, pues cuando me fui a Guadalajara, que estaba en este grupo musical, cortamos y fue todo un drama y así yo tuve mi primer corazón roto.
¿Pero por qué cortaron? A mí me interesa saber eso.
Ay, y chismos. Yo...
Cuéntalo, dijiste, pregúntame lo que sea.
Bueno, en ese momento estábamos a distancia, cosa que también yo me dije, yo relaciones a distancia las he vivido mucho y ha sido medio rudo. Estábamos muy chiquitos y en ese momento pues... También por la edad y la inmadurez y todo, no nos veíamos casi nunca, como casi 2 meses, cada 2 meses, perdón. Y en un momento me acuerdo que él me dijo de que fue una fiesta y vi una niña que sí me hizo muy guapa. Yo quisiera, o sea, a lo mejor no hay que estar juntos por la distancia y tal. Y a mí se me rompió el corazón en ese momento. Y luego volvimos y luego cortamos. Sí.
Si usted tiene la oportunidad de tener una relación a distancia, desaprovéchela.
Exacto, retírate.
Pero estaba chiquita,
No, sí se puede, pero son difíciles. Sí.
Esta rompita del corazón, pues es la típica de
chiquita,
la pubertad.
Chiquita, hay que vivirla.
Que te hace ponerte pilas.
Sí, hay que vivirla, importante. Y luego de ahí, luego empecé a salir con mi otro novio, con el que duré 5 años. También terminamos muy bien, fue una relación muy bonita. Y ya la del corazón roto sí fue en pandemias, eso estuvo...
¿Cómo lo conociste?
Estuvo duro. ¿La del corazón roto? ¡Ay, a ver! Sí, ¡qué fuerte!
Antes de venir está bien fácil, pero ya aquí...
Me dio calor a mí ahora. No, lo conocí, fue una persona que desde que la vi sentí una conexión muy grande... Y dije, wow, ¿quién es esta persona? Pero esta persona estaba ya en otra relación de muchos, muchos años, ya muy cerrado todo ese show. Entonces fue un journey para mí como de aceptación, de soltar, de dejar ir, y empezó un journey espiritual muy, muy interesante en mi vida. Fue un poquito antes de la pandemia. Pero a ver, ¿quieres más?
¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se ligaron? O sea, así como un detallito, un storytelling.
No, o sea, nos conocimos porque yo me acababa de mudar en mi depa de ahorita y éramos puros de Monterrey y un amigo lo invitó y yo de hecho tenía otro date con un italiano bien guapo. Y yo estaba con un date sin, y nada, ni siquiera platicamos realmente esa noche ni nada, pero sí lo vi, me pareció muy guapo, me pareció una persona súper interesante. Y ya, o sea, realmente no hubo ligue ni nada, pero internamente dentro de mí sí fue como algo muy, muy raro, muy cabrón que pasó en mi vida. Y pues fue todo un journey, digo, de aceptar todo eso.
Que ahí no era.
¿Eh?
Que ahí no era. Ok, ¿y cómo fue este proceso de sanación, por así decirlo? Estamos platicando también de la importancia de la terapia.
Sí.
En cómo fue tu camino en eso.
La terapia, yo siempre digo que prioridad número uno. De verdad, creo que esta conversación cada vez está más, ¿verdad? Ya más afuera y todo y me encanta. En mi proceso fue, o sea, sí con mi psicóloga, 100% de lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. Me di cuenta que vengo, también tenía un patrón de que siempre me gustaba a alguien que era como un poco imposible. Entonces, a mí atraía yo mucho ese rollo. Entonces, así que, a ver, vamos a averiguar por qué. También cuando hay amores imposibles, no sé si te pasó a ti, como que no sé si te obsesionas más. O sea, el hecho de que no puedes estar con esa persona, yo creo que intensifica toda la experiencia. Y pues sí, mucho de leer muchos libros con mi psicóloga, de... ¿qué te puedo decir? O sea, y digo que fue un despertar espiritual también a la par. Entonces eso también fue muy interesante.
¿Qué te decía en esta parte de que estabas con narcisistas o normalmente atraías a este tipo de personas? Ajá.
Eso me traumó muchísimo. Después de este corazón roto, empecé a salir con un tipo más grande que yo, unos pocos años. Y a mí me parecía como muy interesante porque decía, wow, esta persona que es más grande que yo me va a enseñar mucho de la vida. Es como un maestro de vida, ¿no? Entonces eso para mí era como wow. Salimos realmente muy poquitos meses, pero se sintieron 10 años. O sea, sentí que fue como intensísimo todo. Y fue como una relación muy de aventura de... vamos a saltar de un avión. Y yo, ¡sí! ¡Vamos aquí! ¡Sí! O sea, fue como todo muy intenso. Cosa que... ¡qué padre! O sea, que padre que lo viví. Pero después me fui dando cuenta de muchas como... red flags. Banderitas rojas por aquí, por allá. Y
Elabora. Sí, porque para que la gente entienda cómo esas son cositas que...
Sí, son importantes. A ver.
Que no nos damos cuenta. O sea, que si las ves ahorita en una relación futura o conociendo a alguien, dirás, ni de chiste las dejo pasar.
Esta persona... A ver, déjame ver. Porque fueron como de menos a más, ¿verdad? Se fueron escalando. Siento que era una persona... Luego ya entendí que era narcisista. Pero bueno, era una persona que se... Contaba muchas historias, como que fantaseaba muchas historias que luego se creía. Entonces se emputaba de la nada o como que muy celoso, pero de algo que ni siquiera había pasado, pero de historias que él se creía. Entonces hacía un drama, ¿no? Al respecto. Entonces como que sumamente celoso. ¿Qué más te puedo decir?
¿Cómo eran tus escenas de celos? O sea, ¿te reclamaba o solamente se encerraba y decía que no te quiero hablar?
O sea, vamos a decir esto. O sea, me acuerdo que fue un evento en Miami y estábamos varias personas, bla, bla, y en ese evento estaba un exnovio mío. Y que es amigo también de él, whatever. El punto es que yo le digo, ay, mira, aquí está tal y no sé qué, y bla, bla, bla. Y entonces él se contó la historia de que yo en secreto no le dije, pero entonces estaba con él, y entonces él y yo y tal. Entonces yo cuando llegaba a visitarlo, él así emputado en la sala de que, ya dime la verdad, ya sabes, cosas así, ya dime la verdad, o sea, ¿por qué me dices mentiras? Y yo de que, ¿qué estás hablando? Y no, y dime la verdad, y podía pasar una hora de que él a huevo tenía que tener la razón, ¿no? Ese tipo de cosas así, banderita roja, o sea, primera, yo de que, y así, una vez vino a visitarme a Los Ángeles, de verdad, o sea, según yo todo estaba perfecto, le presenté a todos mis amigos, que si vamos aquí, que si te llevo allá, que si no sé qué. Y un día me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir ya porque me siento raro, me voy a ir, ya no me quiero quedar aquí. Y yo, ¿pero qué pasó? Pero te estoy hablando de que todo perfecto y de repente se siente raro y se quiere ir. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Y cuando platicamos, literal me dices que siento que no... no me has tratado como merezco, ¿sabes? No me has dado el tiempo que merezco, no me has procurado como merezco en este viaje de venir a visitarte y siento que yo merezco más, por así decirlo. O sea, entonces yo no entendía que estaba hablando. Entonces, ese tipo de cosas.
Que siempre buscaba manipularte para hacerte creer que tú la estabas cagando.
Que yo la estaba cagando y como siempre una sensación, como también me sacaba años, como una sensación de que él sabía siempre más que yo. Entonces me decía, mira, tú mientras estás yendo para allá, yo ya fui, ya vine. Entonces te saco muchas vueltas, ¿no? Entonces muchas cosas así. Gracias a Dios llevo ya casi 10 años con mi psicóloga, literalmente, orgullosamente, que ya con ese tiempo pude agarrar cierto tipo de herramientas en donde... Primera, bandera roja, segunda, tercera, y me fui. Sí, fue como, ok, no, por aquí no es. Pero sí puede llegar a ser muy fácil que te hagan sentir menos. O sea, está muy cañón.
Sí, que la estrategia que hacen la mayoría de los narcisistas.
Sí, 100%.
Te van echando la culpa, te van haciendo menos, y para cuando más te das cuenta...
Estás ya, ahí, sí.
Tienes codependiente y
codependencia,
te hacen...
Y era como también unos temas de humor muy raros, como que explosivos desde el impulso y el coraje y el odio. Y de repente un amor increíble y llanto, pero de un segundo a otro. O sea, como la película... No sé si viste la película de que sale Zendaya y no me acuerdo cómo se llama el otro actor que está en blanco y negro.
Ah,
Es una relación
no
como...
lo he visto.
Eso lo vi una vez y yo dije, ¿qué pedo? O sea, como de película.
Se llama El Verdugo y el Salvador. Así como de...
El Verdugo y el Salvador.
Yo te minimizo, sí. Yo te castigo, pero sí. Yo soy el único que te puedo dar la recompensa, sentir que tu valor es mi amor y tu premio es estar conmigo. Entonces sí. Te salvo. Y eso crea la adicción a la persona, a estar con ellos y a no poderlo dejar ir. Porque dices, chingado,
sí.
Las últimas veces que me siento bien han sido porque él me ha dado amor. Porque es lo único que permite él.
Uh-huh,
entonces, uh-huh. Te aferras a que sea a quedar bien con él porque es el único que te puede dar amor y te puede sentir bien.
100%, te juro. Qué padre que fue una etapa en mi vida donde yo ya tenía ciertas herramientas.
Claro.
Donde lo pude ver muy a tiempo. Y fue de que, no, hombre, bye. Y paz, o sea, paz absoluta. Pero, o sea, si me hubiera imaginado yo más chiquita o si no... ¿Sabes? Si no tuviera este conocimiento, está muy cañón. Te atraparía... Son... tiburones.
Y tú tan pececita, chiquita.
Y yo tan chiquita, tan nubecita.
¿Será?
¿Verdad?
Oye, ahorita que, antes de que avancemos con las demás relaciones, Di.
Sí.
¿Tú le has roto el corazón a alguien o no?
No
voy
según
a venir de
no.
Esa. Allá dicen
según
que sí.
Yo
dicen
no.
Que sí.
¿De a quién? No, según yo no.
O sea, no que tú sí hayas sido la mala, no. Pero igual como alguien que estuviera súper enamorado de ti y tú dijiste, ¿sabes qué? Pues yo, neta, no... ¿O prefiero enfocarme en mi carrera?
O sea, sí, pero no sé, o sea, ya, así que yo sepa de romper corazón, no creo.
No, nada más como, ay, bueno,
no,
al final...
No creo, sí. Ok, ¿por qué me ven así?
Digan, se puede hablar aquí, ahorita lo editamos, Di.
O sea, seguro sí, pero no sé quién, pero sé.
Seguro sí.
Pero es que a mí me pasa que cuando ya no me gusta la persona, no hay vuelta atrás. No sé si, ¿sabes?
Sí.
O sea, ya es algo que sé y, tipo, ni cómo hacerle.
Y qué bueno, porque hay mucha gente que no puede soltar. O sea,
sí.
Que aunque ya no le gustan, ya ni lo quieren, pero nomás por la pinche aferración.
Por la costumbre, sí. ¿Tú, o sea, has tenido así como relaciones toxiconas o no?
Ay, muy fuerte. Y me encanta que me pregunten a mí en mi programa. No me regañan a mí por hablar aquí mucho, pero no me importa porque es mi programa.
Yo.
Sí.
No te
creas. ¿Tienes lipstick aquí?
No, yo sé.
Ya, perdón.
Tengo. Ahí está.
Ya. Sí, yo sí he tenido relaciones tóxicas y por eso hice este programa.
Ah, ¿de verdad?
Sí, bueno, casi. O sea, porque yo decía, güey, cuando yo estuve súper en la oscuridad, por así decirlo, pues no hay nada. Digo,
sí,
obviamente
sí,
está
sí.
Terapia, pero eso ya fue hace 10 años. Entonces, pues no era tan común hablar de terapia, de salud mental y no todos tenemos el recurso para poder asistir a terapia.
También.
Entonces, yo decía, güey, pues quiero hacer lo que hago con mis amigas de juntarnos a chismear y que me cuenten cómo les han roto el corazón y yo contarles.
Para yo poder...
Y poder como apoyarnos mutuamente,
sí,
¿sabes?
Sí. No, está muy interesante. Sí creo y yo amo este tema del narcisismo, amo el tema de psicópata. O sea, todo esto yo leo porque me interesa muchísimo y creo que es más común de lo que uno piensa.
¿Sí?
Yo sí
crees?
Creo, sí. O sea, yo creo que si no es que todos hemos estado en algo parecido, sí es algo muy, muy común. Uno pensaría que no, pero sí.
Y justo creo que es la importancia de darle visibilidad a estos casos en donde...
Sí.
Cuenta, por eso te decía, cuéntame las red flags, dime qué onda.
Sí,
porque hay mucha gente
red flag.
Va a decir, igual no lo veía mal que fuera celoso, igual no lo veía mal que le dijera, oye, te vine a visitar, dame mi tiempo, dame mi atención. Dice, pues es que obviamente quiere estar conmigo, es normal. No, luego va sumando las rebandadas.
No, alguna otra iba a decir y se me fue la onda. A ver si me acuerdo ahorita, pero sí fue como un poco traumático. Y al mismo tiempo agradezco porque siento que como que yo soy muy... ¿Cuál es la palabra? Naif, ¿cómo se dice en español?
Ingenua.
Ingenua. Siento que a veces soy muy ingenua y como que vivo en una burbujita y así. Y de repente siento que esta personalidad me ha enseñado como que pues hay de todo un poco. Hay de todo tipo de intenciones, hay un poco... No se trata de tener miedo y cerrarse por la vida y estar... Pero sí, como que... No puedo ser tan ingenua, tan naif.
No, nadie. O sea, hay gente mala y aunque lo ideal sería no tener que preocuparte de que las personas fueran malas y entregarte con el corazón e irte de boca sin manos. Pero no, nomás, o sea, es lo ideal. Nada más así sí, con un ojito
con
siempre.
Un ojito así abierto.
Un ojito abierto.
Sí.
Oye, ¿y cómo es para usted los artistas esto del amor?
Uy, es interesante. O sea, sí siento... como que en mis relaciones pasadas siempre salí con personas que estuvieran en la misma industria que yo.
Okay.
O sea, cantantes y tal.
Ahorita hablaremos de uno de ellos.
Ajá, exacto. Y ahorita mi novio no está en... No es cantante ni nada. No sabe mucho de la industria, verdaderamente, o por lo menos de la industria latina, ¿no? Y hay una parte de mí que le gusta eso. ¿Sabes? Como que podemos hablar de otras cosas y yo le cuento y tal, pero... No sé, me ha funcionado muy, muy bien. Siento que antes a veces podría llegar a sentirse... No sé si algún tipo de competencia o algún tipo de... no sé, estoy pensando como... Es que es delicado, o sea, es delicado que a lo mejor estás con alguien, se dedican a lo mismo y a lo mejor uno le está yendo mejor que al otro o el otro tal. Tiene que haber mucha madurez, yo creo. Y el verdaderamente estar feliz y orgulloso y apoyando el éxito de tu pareja. Y hay veces que a lo mejor eso es un poco difícil cuando llevas mucho tiempo, ¿sabes? Navegando, luchándole y... No sé, o sea, siento que se requiere un cierto tipo de madurez.
Sí, que al final de cuentas no es que le tienes envidia a tu pareja, pero puede ser que solito te frustras porque tú no estás avanzando por tus cuestiones propias.
Por whatever, tu camino.
Y luego ves que alguien llega súper contento y dices, uy, y ya empieza como inconsciente o conscientemente algo de competencia.
Entonces ahí entra, o sea, te digo, es muy interesante. O sea, sí me ha gustado, nunca estoy cerrada, pero ahorita con mi novio, la verdad, ha sido muy padre. Dedicarnos a cosas distintas.
Ay, qué cool, qué cool.
Sí.
Y ahora sí, volviendo a lo del amor.
A ver.
Con aquella gran relación del gran cantante.
¿Cómo me preguntan de esta relación, verdad? No, pues, a ver, ¿de quién estás hablando? Tú dime.
Sí, de...
¿De quién? ¿Sí?
Sí.
Sí, sí, sí.
Es que no es el otro, es que no es el otro. Cuéntalo
no,
otro.
No, nadie sabe. Es que, pues sí, no. Imagínate.
Aquí va a estar la primicia.
Imagínate.
A ver, cuéntala. Sin nombres. Del otro.
¿De quién? ¿De cuál?
Del otro. No el que yo creo.
¿Cuál es el otro?
Del que nadie sabe.
No, del otro es el que acabo de contar la historia.
Ah, ok. Sí. Bueno, pero ahora sí del que ambos sabemos.
Ah, sí. Bueno, de Ricky. Me preguntan mucho Ricky. Digo, Ricky y yo cortamos hace ya que... O sea, tengo 28, 20... Como hace 5 años ya. O sea, ya pasó una vida.
Ya.
Pero pues él y yo estuvimos 5 años juntos. Entre Los Ángeles, Miami y así... y fue una relación bien bonita. Yo siento que Ricky fue un gran maestro. Yo lo admiro mucho y siempre he dicho y lo seguiré diciendo, creo que es de los mejores compositores que hay. O sea, de verdad. Y Mao también y Camilo y todo. Son una familia muy, muy bonita y muy talentosa. Y por siempre les voy a tener mucha admiración y muchísimo respeto y muchísimo cariño. Me los topo a todos todo el tiempo porque pues estamos en la misma industria que al final del día... Es chiqui y siempre me da muchísimo gusto.
Ya no me siento mal por escuchar la grosera de Mau y Ricky, pensé que era para ti.
¿Cuál, la grosera? Sí. Ay, espero que no. ¿Y yo de qué?
Es mi favorita, de verdad, Mau, Ricky, están viendo esto que yo sé que sí.
Sí, son top.
La grosera me cambió la vida.
¿Ah, sí?
Güey, es que sabes que me gustan así. Y más porque son canciones latinas.
Sí, spicy,
y latinas porque traen frases así de que uno sí usa.
Sí.
Sí, no trae la de... Es que cuando yo sea una montaña... Cielos. No, al tal del putazo, que tienes huevos, dímelo a la cara, ¿sabes?
O sea, no tan poético.
Ajá, sí, eso me encanta. Y obviamente que usa el Spanglish, tipo, me muero. Yo sin el inglés sin terminar, pero ahí yo cantando en dos idiomas, di.
Sí. ¿Los has conocido?
No.
No,
de hecho no.
Te querían muy bien.
Sí. Sería que son bien amenos y borrachitos a menos.
Son bien, la verdad los quiero mucho. Entonces, siempre digo eso, fue una etapa muy, muy bonita y de mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje.
Y también es válido como eso, mencionar las relaciones sanas, que igual no están hechas para durar para toda la vida, pero tampoco significa que se odien y que pues tengan que terminar mal.
No, para nada. Siento, y con Steph, de hecho fue su podcast, tiene un podcast bien padre, y sacamos el elefante del cuarto, literalmente, y hablamos muchísimo de esto, y yo a Steph la adoro, me cae perfecto, la quiero mucho, y justo hablábamos de eso, como que hay un tabú así bien grande de, uno siempre enemigo con el ex. Entiendo que hay todo tipo de historias y unas no son tan gratas, ¿verdad? Claro. No todos mis exes son mis super amigos, pero hay relaciones que terminan muy bonito y que nada más entiendes que era un tiempo, nada más el que tenía que estar uno con el otro y por la paz y es bonito, sí.
Y por la parte ya no tan positiva, no de Ricky puntualmente, sino
del otro,
de
del no, gran...
que...
Me va a querer tratar de sacar la sopa.
No.
Y yo no voy a decir quién es.
No queremos, de hecho en este podcast nunca decimos nombres, nos demandan. Y yo, no, mira, imagínate. Yo con un artista no quiero problemas.
Que a ver, de todo lo que estoy diciendo, si a esa persona en la que hablo le llegase este mensaje, claramente esa persona sabría de quién estoy hablando y podría crear un tema rudo. Porque no, tampoco es que quedamos mal, todo bien por la paz. Pero creo que es importante hablarlo y a mí especialmente este tema sobre el narcisismo y así me interesa mucho porque creo que mucha gente lo vive y mucha gente no sabe salirse de ello, no lo sabe identificar.
Estás hablando de tu experiencia y tu vivencia como mujer y como enamorada. Sí. O sea, no estás diciendo ni el nombre, nadie sabe quién es, no estás señalando absolutamente nada, estás diciendo, mi lección fue esta, lo que yo aprendí fue esto. Y justo lo que te quería decir, que la partida no tan positiva, como qué lección para tus futuras relaciones te dio haberte roto el corazón, porque muchas veces tenemos miedo a que nos rompan el corazón y se nos olvida el aprendizaje que hay detrás.
Sí, sí, claro. Digo, cabe recalcar que mi corazón roto no fue con este, fue con otra historia. Pero bueno, ¿mi lección de qué? De
una relación así tóxica con una persona narcisista.
A ver. Que una cosa, yo creo que cuando estás en una relación se tiene que sentir bonito. Tiene que ser algo que se sienta que suma, no te debes de sentir ni tensa ni como con estrés o ansiedad de cómo va a reaccionar o no la persona. Creo que es algo también intuitivo, uno siente como que estás en un lugar que no, pero sí, pero es algo muy raro y yo siento que ahí uno siempre sabe. Y definitivamente eso, como que si estás en una relación donde constantemente hay mucha tensión, por ahí yo creo que no es. Debería sentirse más ligero, más bonito, que sume, obviamente, con los retos que tiene cualquier relación, pero es diferente.
Sí, siempre me gusta decirlo eso de los retos. No existe la relación perfecta, no. Pero esa no es justificación para que sea una relación tóxica de mierda.
Sí.
O sea, no es lo mismo decir, nos enojamos porque ninguno se quiere pagar a apagar la luz en la noche o porque dejó el control de la tele en el cuarto y el perro lo mordió. No me contesta, se fue de fiesta, le caché mensajes con otra chica, me revisó el celular, O sea, ustedes saben perfectamente.
Hay una línea, es una línea. Y como tú dices, las relaciones nunca van a ser todas perfectas de color de rosa. Hay que atravesar ciertos retos, hay que tener conversaciones incómodas, etc. Pero sí hay una línea, ahí muy cañón. A mí sí me traumó un poquito esta experiencia, no les voy a mentir. Sí, estuvo muy, muy, muy cabrón.
¿Y tardaste tiempo en sanar o fue que, bueno?
Siento que nunca verdaderamente... Digo que fueron 6 meses, o sea, tampoco fue tantísimo.
No, pero es que te lo juro, cuando tienes este tipo de relaciones súper intensas, se sienten 5 años.
Te voy a decir que me salvó ahí un poco de esto, que yo venía de la experiencia, la del corazón roto, yo estaba... trabajando en sanar todavía esa experiencia, luego conozco a esta persona de la que cuento, pero como yo realmente estaba todavía como sintiendo todas estas cosas por la otra persona, por así decirlo, cuando salí de esta experiencia no me dolió tanto. O sea, fue como, no sé cómo explicarlo.
Sí, fue más chiquito el dolor, venía de algo más feo y dijiste,
sí. Pero lo tenía que vivir, o sea, sí creo que me enseñó muchísimo y... Y no sé, es un tema que me interesa muchísimo. Es que de verdad es muy común. Hablando con más amigas, todas han vivido experiencias así. Unas se han quedado ahí muchísimos años o lo que tú quieras. Y te va consumiendo y el autoestima se te va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito.
Hablemos de la importancia justo de eso, de tu círculo
de amigos
¿verdad? Sano para poder salir de este tipo de relaciones o de situaciones en general, ya sea laboral, familiar, lo que sea.
Mira, mi abuelo siempre decía, amistad es identidad. Entonces yo siempre he tenido esa frase muy presente, toda la vida mi mamá me la ha dicho, amistad es identidad. Y es muy interesante cómo tú, cuando vas, yo soy fiel creyente de que todo cambio empieza con uno mismo, ¿verdad? Cuando tú vas sanando y vas haciendo este trabajo en terapia, te vas agarrando herramientas, etc., solito va llegando gente a tu vida que está en el mismo trip que tú. Y igualmente se va a ir yendo gente más toxicona, por así decirlo.
Que a final de cuentas, eso es algo de lo que va oliendo un poquito más, porque empiezas con un grupo de amigos de 40 personas.
Sí,
de
20 y luego personas, se va haciendo más chiquito.
Y está la madre, y nada más me quedan 5, 6, 4, 3.
Y a veces es fuerte o es triste, ¿verdad? Pero, pues así es la vida. Y, va, y luego de repente abres oportunidad o las puertas, o qué sé yo, de conocer a gente nueva que es maravillosa, que llega a tu vida. Y te vas dando cuenta que la gente que vas conociendo está sanando de la misma manera, estás en el mismo trip. Y eso es algo muy bonito. En mi grupo de gente en Los Ángeles, que ya vivo, para empezar, la mayoría son mexicanos, pero todos son personas hermosas, que siempre hablando de terapia o qué sé yo, que siguen sus sueños, que trabajan en perseguirlos, y todos nosotros nos apoyamos y apoyamos a que los demás se eleven. Y es una cosa muy bonita, que yo cuando pienso en mis amigos lloro. Me tomó mucho tiempo encontrarlos, pero sí, me inspira muchísimo y nos apoyamos muchísimo en todos los sentidos. Y eso es algo muy bonito y muy importante de encontrar. Es como una comunidadcita.
Sí, creo que se idealiza muchísimo la pareja, pero también la parte de los amigos es algo muy, muy sano. Igual, ahorita que dijiste que siempre que hablas de tus amigos lloras, me identifico.
Sí.
Porque a mí también me costó muchísimo tiempo y muchísimo amor propio y partes de mí.
Sí.
El tener un círculo sano.
Sí. Toma tiempo, ¿verdad?
Toma tiempo y duele muchísimo. Y dices, ay, ¿por qué? Si yo pienso que esta persona es súper mi amiga, no funciona, o me trata así, o me habla así, o ta, 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 ta. Pero cuando aprendes que ahí no es, no mames, la gente que llega a tu
la
vida.
La gente que llega.
Y es la típica frase de Metroflog, o sea, de que eres el conjunto de tus 5 personas más cercanas. Es la verdad. O sea, siempre... Yo cada año nuevo y así me pongo a pensar, ok, este año, ¿quiénes son mis 5 personas más cercanas? O sea, bueno, mi novio, mi tal, 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 tal.
Qué bonito.
Y veo las características de esas personas y soy yo, literal. Wow. O sea, veo a mi novio y digo, es súper trabajador, es súper tal, tal, tal. Veo a mi mejor amiga y digo, es súper leal, es tal, tal, tal. Y digo, no mames, o sea, sí soy una mezcla de esas 5 personas.
Sí, sí. Y ellos también de ti. Exacto. O sea, y es muy bonito. Por eso esa frase de amistad es identidad. Y a veces es como difícil de explicar, pero sí... Cuando tú vas haciendo un cambio y un trabajo con ti mismo, naturalmente esas personas, esas piezas se van acomodando, ¿verdad? O sea, suena más fácil de lo que es, o no sé si es más complejo, no sé cómo decirlo, pero yo sí creo que empieza con el trabajo con uno mismo.
Sí, ahorita que mencionabas eso de tu comunidad de mexicanos,
me todos son mexicanos. Yo no hablo inglés en Los Ángeles. O sea, a mí, cada día que pasa, mi acento se hace más fuerte porque yo hablo puro español.
Este mío, literal, Ángeles, es muy latino.
Es súper, súper, súper.
Te voy a visitar, ya tengo casa, ahorita vamos a quedarme y soporten. Amor, vamos a Universal, ya tenemos casa.
Sí.
Sí, te voy a
vente,
decir,
vente,
voy a
vénganse. Tiene su casa ahí. ¿Dónde está tu novio? ¿Dónde quedó?
Está trabajando. Ah. Y a mí que me encanta no pagar hospedaje. Ni se diga.
Bueno, oye, eres bienvenido.
Sí, porque justo ahorita estaba hablando te voy a enseñar el mensaje. En el grupo de mis amigos, porque mi novio es dentista.
Yo quiero buscar las canciones. Lo que tú me buscas eso, yo busco las canciones de Constancia.
Y haz de cuenta que un amigo que justo hace música puso de que ya vino a hacer su limpieza, no sé qué, al negocio de mi novio. Y todo de que me toca a mí en mayo, en mi marzo, no sé qué, el doctor, o sea, mi novio. Y pone un amigo. Eso me gusta, que siempre nos apoyamos en este grupo, los quiero mucho.
Ah,
y eso está chingón, güey.
Eso
tener
está muy bonito.
Un grupo súper sano de que nos apoyemos en lo que hagas. Si tú haces la música, güey, todos la escuchamos, todos la streameamos, todos subimos el story. Si alguien hace contenido, todos la comentamos el reel, la campaña. Si unos dentistas van y se atienden ahí. O sea, creo que hay un valor bien bonito y eso también como impacta al momento de estas relaciones narcisistas tóxicas, porque tener la confianza a tus amigos de contar, oye, mi novio me levantó la voz, oye, me hizo esto, me hizo este pancho.
Sí.
¿Te pueden...
El problema es que mucha gente no lo cuenta, ¿verdad? Y ya es otra conversación.
Claro.
Pero eso que dices es muy, muy bonito. Ahorita busco esto. Porque es lo mismo. O sea, yo el otro día que saqué mi álbum Mil Amores, hice un...
¿Stream it?
Hice un... En mi estudio como un listening session con mis amigos más cercanos. Fueron todos y les puse canción por canción y ta, ta, ta. Y es como, ahí estamos. Y luego tiene que si Leti y Ashley con Se Regalan Dudas. Y que entonces íbamos todas a verlos en vivo. Y luego que si no sé qué. Y es un constante apoyo, y es bien bonito. Es que qué bonito caminar la vida. Si ya de por sí hay mucha incertidumbre y retos y no sé qué, bla, bla, qué padre. Saber que tienes más amigos que van a estar ahí para apoyarte, ¿no? Eso es O sea, yo creo que los regalos más grandes.
Sí, y para eso
grandes.
Son los amigos.
Para eso sí, son los amigos.
Depende de la etapa donde estés, pero sí que la fiesta, qué padre. Sí que los viajes, qué padre. Pero pues para los tiempos difíciles. O sea, sí. Y también yo siempre he dicho, sí. Todavía con la pareja...
Son los que eliges. Sí, es lo que
te iba
a
decir.
Eliges.
Es lo que te iba a decir. Todavía con la pareja, uno a veces no tiene tanta voz ni voto porque el amor y la calentura está cabrón.
Sí.
La familia,
sí.
Pues ya la sangre, Diosito, Jenny Rivera, quien tú creas, te la asignó. Pero tus amigos... Literal, tú conscientemente estás diciendo, quiero pasar tiempo contigo porque me caes de huevos. No hay otra. No hay atracción, no hay interés de fondo. No. Es sí, literalmente porque decir, porque quiero.
Y eso es una cosa muy fuerte.
Y sí. Elegir a alguien que no te apoya, que te es desleal, que te maltrata, que te hace comentarios siguientes, literalmente es decir, ay, elijo que tú me trates así. O sea, porque no hay otro vínculo.
Sí, sí.
A menos que ese amigo sea el que te pague la carrera, lo que tú quieras, sí. Pues bueno, pues ahí te aguantan, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Pero sí, tú estás eligiendo a tus amistades.
Sí, es verdad. Entonces, esa es la belleza. Entonces, si vas a elegir a tus amistades, que sean amistades bonitas. Claro. Donde te puedas reír, donde puedas compartir lo que sientes, tus problemas, cómo me ayudas, cómo te ayudo. Qué rico estar comiendo unas papas con chile aquí haciendo nada, viendo TikToks. O lo que sea, qué padre tener esta gente que, no sé, trae muchísima paz y es lo que dices, porque lo eliges.
Sí. Oye,
encontré las canciones.
A ver, ¿cuántos son? Porque tengo una pregunta muy buena.
Hace mucho que no las escucho. Pero bueno, ve la vocecita. A ver si se carga. Y talento.
Ay, yo dije, a empezar a cantar ópera aquí.
Y yo,
súper afinada. O sea, yo iba a decir que y...
Ok, se está bajando lento. Perdón.
Oye, proseguimos. ¿Cómo es? Porque este podcast hablamos de todo. De las amistades, del amor y así. Y genuinamente te lo digo y te lo reconozco. Es una mujer que yo considero un éxito. Una mujer súper talentosa.
Gracias.
¿Qué tan difícil es creértela? ¿Qué tan difícil fue empezar? Porque para empezar la industria, cualquier industria es de hombres.
Sí, está muy fuerte.
Que estuvieras muy chiquita, el irte a tu casa, el si pega, no pega. Que yo siempre me he imaginado así de la comparación. Obviamente no se compara a ningún nivel, pero a pequeña escala, por ejemplo, no sé, nosotros los creadores de contenido hacemos algo, no sé, un podcast. Y si no pega, es chinelas. Bueno, intento otra cosa. Le invertí tiempo y esfuerzo, pero no se compara con un álbum, con una canción. Entonces, cuando no pega, sí. ¿Cómo es la frustración? ¿Cómo es toda la dinámica? A ver, cuéntanos todo.
Mira, o sea, un gran ejemplo yo creo que es un 2-3, que es una canción que saqué hace 5 años, tal vez 6. Y que es mi canción hasta el día de hoy con más streams, okay. Con más números. Amo y adoro esta canción, la agradezco muchísimo. Y cuando, después de 1-2-3 que empieza a tener todo este éxito, yo no sabes lo estresante que fue para mí sacar la siguiente canción. De que cuál va a ser la siguiente canción, fue R.I.P. Pero, no sé, tardó como 1 año y medio en salir R.I.P. después de que salió 1-2-3. Y yo sentía que se me iba la vida, de que cómo va a pasar 1 año y medio y yo no he sacado otra canción y tal. Y hasta la fecha yo no he sacado una canción que tenga el mismo número de streams que 1-2-3. Y yo de verdad no vivo con esta presión, ni es que no puedo dormir todas las noches, ni estoy buscando la canción que sea más grande que 1-2-3. En su momento sí era algo que me estresaba mucho, me frustraba muchísimo y me daba mucho miedo. Y cuando saqué una canción después de eso que no tuvo los mismos streams que 1-2-3, o he sacado otras canciones en las que yo pienso, es que esta canción me fascina, es una gran canción, es enorme, y tiene unos streams mucho más chiquitos, he aprendido a full soltar y en descansar en la paz de que esas canciones a mí me gustan. Y que las escribí porque a mí me gustan, era lo que estaba viviendo y salió, y a lo mejor no pegó tanto como otras, pero no importa, va a salir otra canción mañana y luego otra, y no estoy buscando la canción que cada vez sea más grande, que porque yo creo que eso ya no está tanto en mi control. Y eso lo he aprendido lo he trabajado, me ha tomado varios años, pero de verdad no es algo que me persigue todas las noches ni que me estrese ni nada, y de verdad vivo mucho más ligera.
No, y aparte que lo mencionas súper importante, lo haces para ti.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Que el día de mañana, al igual que esta canción que me vas a enseñar,
¿qué te voy a enseñar?
Vas a estar sentada 10 años y vas a decir, no mames, esta canción me encantó.
Sí.
Y alguien te va a decir, ah, pues yo nunca la escuché, o sí la escuché, sí, o lo que sea, pero güey, sí, vela, me siento, sí, orgullosa, sí, de ella y me encantó.
Me siento orgullosa, qué gran viendo canción.
Sí.
Exacto.
Y tú puedes estar, eso, segura que canción paz que saques va a haber un joven homosexual de Monclova que vive en Monterrey, que tiene un podcast, que la va a escuchar y se la va a aprender y que te va a cantar en su carro con su roomie,
eso
te lo prometo.
Eso es bello. Sí, sí tuve, o sea, un trip y me ayudó mucho la pandemia a cuestionarme todas estas cosas. Yo decía, es que mientras yo haga las cosas desde un lugar honesto, desde el amor, desde, ¿sabes? Desde esta honestidad, ya a cuánta gente llega, no lo puedo yo controlar. No, es una consecuencia. Entonces, yo, yo que sí puedo controlar, recordarme que lo estoy haciendo porque lo amo y porque me gusta y porque está siendo honesto conmigo y ya está, lo demás lo dejo ir.
Y ¿sabes? Se va a dar por añadidura, ¿sabes? O sea, ya cuando lo haces bien, yo lo veo así. O sea, cuando hay un podcast, en mi caso, que yo lo grabo y digo, va a ser el mejor capítulo. O sea, me llegó, cumple con esto, con esto, con esto, y con no esto. Es. Y luego, nadie lo vio.
Nadie lo vio.
Pero, digo, hago las pases y digo, bueno, pero ahí está. Voy a seguir trabajando. En algún punto, alguien se va a aventar todo y lo va a ver.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
O sea, igual tus canciones. Sí. Quizá alguna que tengas súper antes, alguien te descubrió por un otro y se regresó a verla. Y si tu música de antes es buena, van a seguir como reproduciendo.
Y todos son etapas y no pasa nada. O sea, continúas con la vida.
¿Qué aburrido sería que todos fueran hits?
Qué aburrido.
O sea, ya no te sabrían a hits.
Digo, uno te agradece.
No, agradece y dices, ay, gracias. Ay, ojalá. ¿Qué onda? Pero en la parte emocional ya no te sabrían a hits.
Sí, es verdad.
Porque si tú has,
o sea, no, y te aferrarías y entonces ahora tiene que ser más grande. Y vas perdiendo esa esencia o ese... El punto de por qué uno empieza a hacer, ¿no? Lo que hace.
Sí. Entonces, y en la parte de que la industria de los hombres, ¿cómo te has sentido y cómo has sido como mujer?
Sí. Eso está... Ha estado rudo. O sea, mira, agradezco que en mi círculo pequeñito de mi team... Hay muchas mujeres, la mayoría, incluyendo Paloma, que ahorita que está Jenny, que si Sara Duro, que si... Estoy muy rodeada de mujeres sumamente fuertes, poderosas, exitosas, trabajadoras, soñadoras. Mi mamá también y desde... O sea, como que siempre en mi círculo chiquito me he rodeado de puras mujeres con un poder, con ovarios. Entonces, eso a mí también me ha inspirado, me ha permitido moverme y sentir y reconocer como que este poder que tengo yo como mujer, ¿no? Sí, es verdad que en la industria, pues sí, sí nos ha tocado como equipo de repente sentir que vamos un poquito en contra de la ola. Yo siempre hablo de eso. Cuando empecé en muchos premios, era una o dos mujeres las que cantaban. Ahorita a lo mejor son cinco. A lo mejor son... 10 hombres y 5 mujeres, pero bueno, antes era una mujer, dos. Entonces siento que va cada vez más y más la conversación entre mujeres porque hay muchísimo talento y si nos vamos desde México, una cantidad de artistas increíbles mexicanas que a lo mejor hace unos cuantos años tú decías, pero ¿dónde estaban? Siempre han estado y siempre han sido igual de talentosas, pero el apoyo a lo mejor no estaba, no se les daba, ¿verdad? Y siento que cada vez hay más y entre nosotras nos apoyamos, hay que seguirlo haciendo. Entonces ha sido un camino interesante y he visto mucho la diferencia de 10 años para acá. Cuando empecé también estaba mucho como que la cultura de... Si tú no haces esto, alguien más va a tomar tu lugar. Y si tú no eres la más guapa, entonces ella va a ser más guapa que tú. Y estaba un poquito más esta energía como de competencia. Y creo que en los últimos años esa conversación ha cambiado. Y me encanta. Y que siga cambiando. Yo creo, tengo fe.
Yo creo que sí.
Sí, sí, yo sí tengo mucha fe.
Oye, y otra pregunta, porque yo sé que me siguen muchas mujeres chingonas, pero miedosas.
Miedosas.
O sea, miedosas que no se atreven. Uy. A empezar a hacer contenido, a lanzar su propio emprendimiento, a vender, a trabajar, a aplicar para un puesto. De verdad, pues yo soy una persona que me dedico al emprendimiento y siempre me llegan mensajes de, oye, ¿cómo le haces? Pero siento que, pues a final de cuentas, sigo siendo hombre y no puedo empatizar completamente con la desventaja social, laboral que hay.
Sí.
Entonces, en tu caso, ¿cómo fue el emprender y seguir tu sueño? ¿Cómo fue que la gente seguramente se burlaba? No sé.
Sí.
Seguramente alguna amiga de que, ay, Sofía quiere cantar y mira la carrera. Así me pasaba. Toda que mira Alfredo grabándose como pendejo.
Toda aquí. La vida. Y tú me vas a ver.
Sí, me vas a ver. Y vas a verme la hora de la comida llorando.
Total. Sí, yo por ejemplo vengo de una familia donde todos son doctores. En mi familia nadie se dedicaba a la música. Y cuando dije yo quiero cantar, o sea, todo el mundo fue como, o sea, siento que mis abuelos no lo tomaban en serio, como que no entendían yo de qué estaba hablando, que era como un juego, mis tíos a lo mejor también. Y así, pero siento que uno tiene que... Y eso se lo decía a mi hermano ayer, que mi hermano es muy artístico también. Y está en Monterrey y le da mucho miedo dar ese salto a dedicarse a la... le gusta mucho el arte y el diseño y todo eso, y le da como miedo. Yo le decía, no hay cosa más hermosa en esta vida, que por sí ya estamos aquí, estamos vivos y todas las oportunidades que podemos agarrar, de lo que podemos aprender, como que no hay nada más poderoso en la vida que poderte dedicar a lo que te gusta, ¿sabes? A lo que te apasiona. Y sé que sí puede dar mucho miedo, como tú dices, sé que cada uno de nosotros tenemos historias distintas, lo que tú quieras, o desde la familia, el apoyo de los papás, que yo creo que es algo sumamente importante, si hay papás viéndonos, apoyar al sueño de nuestros hijos, pero siento que me fui un poco del hilo. Algo estaba diciendo, me fui.
No, estaba diciendo como de arriesgarte.
Sí, arriesgarte. Porque eso, cuando te dedicas a lo que más amas, a lo que más te apasiona, no hay felicidad, o no hay como... ¿Cuál es la palabra? Sí, no hay riqueza más grande, punto. Eso es lo que yo creo. Entonces, hay muchísimo miedo al rechazo, muchísimo miedo al... Se me fue. Mi cerebro. Mi cerebro tipo.
No pasa nada.
Al que dirán. Sí, al que dirán. Que creo que está muy también relacionado al rechazo, ¿no? Al ser exitosos, al. Sí, pues al success, ¿cómo se dice? Al.
Éxito.
Al éxito. La pocha, ¿eh? La que.
Y yo aquí traduciendo.
Y yo de que. And so, how do you say.
Sí.
Y esas cosas.
Hay que presumir nuestros termos.
Hay que presumir.
Aquí les voy a poner...
¿Cuál es tu piedra? ¿Cuál es tu cristal? ¿Sabes?
La de ojo de tigre.
El ojo de tigre.
Para las malas vibras, porque a mí...
¿Te llegan? Hombre, ¿la sientes?
Siento. Entonces, mira, me protejo. Aquí les voy a poner la cuenta de quien no lo regaló.
¡Pum! No, delicioso. Lo voy a dar un trago a ver si mi cerebro se... es un cuarzo.
¿Y para
cuarzo
qué es?
Blanco. Muy buena pregunta.
Acá nos pueden decir.
Esa es muy buena pregunta. Aquí sabemos, ¿sí?
Para limpiar energías negativas.
Me gusta.
Para limpiar energías negativas.
Se toma esta agüita.
Y yo de que es un amarre que sí, le estoy haciendo a Sofía para que sea mi mejor amiga por siempre.
Así te lo he hecho.
Una macumba.
A ver, tratando de resumir esta pregunta porque siento que me fui así a como a muchas esquinas. Mi cerebro se fue a muchas esquinas.
Es que está complicado. O sea, es una pregunta muy amplia porque es desde...
Sí, es muy amplia.
El no tener miedo al atreverse y el perseguir tus sueños.
Sí, y hay historias y backgrounds completamente distintos. Hay, o sea... Son muchas cosas, pero sí, o sea, el punto de esto lo que decía es que el atreverse a hacer lo que te gusta, de verdad que no tiene precio. O sea, vivimos una vida y hay que seguir eso. Yo creo que cuando persigues lo que te gusta, lo que te apasiona y lo haces con esta bonita intención, todo lo demás se va desdoblando, se va así naturalmente. Entonces, pues eso, no hay que tenerle miedo al éxito. Uno, yo quiero decir, y he entendido mucho en terapia, que yo tengo full miedo al rechazo. Y es muy loco porque yo me pongo en situaciones en donde yo canto enfrente a un escenario con miles de personas, muy expuesta y muy vulnerable a ser rechazada. Y yo me he dado cuenta que en mi camino, por mi historial y lo que tú quieras, yo tengo un miedo al rechazo muy grande. Y a lo que me dedico, pues me expongo muchísimo a ser rechazada. Y aún así... Te vas y te subes al escenario y si la gente de que ¡buh! No me gusta, lo que no sé qué, es algo que no te puede frenar a seguir tu sueño, ¿no? Es algo que he entendido en terapia estos últimos años, que he estado trabajando muchísimo. O el miedo al éxito también es otra.
Sí,
esa
porque...
Esa está cañona también.
Como dices, una cosa es... Mucha gente piensa que el éxito es no tener miedo.
Ajá.
Pero el éxito es hacerlo aún con miedo.
Exacto.
Y atreverte y fallar. Porque
sí.
Cada vez que fallas, estás más cerca de un acierto.
Sí,
hay
qué
una
bonito.
Hay una reflexión o una... No sé dónde lo vi, la verdad. No sé si TikTok o mi psicóloga, no me acuerdo. Mi cerebro ya las carpetas las tiene bien cuadrapeadas. O la inventé ahorita en mi cabeza porque también estoy medio tocadiscos. Pero...
se me acaba de ocurrir.
Sí, o se me acaba de ocurrir recién salida del culo. Hay una disculpa, dije una mala palabra. No. Que... Haz de cuenta que hay un ejercicio en el universo.
Ok.
De las metas. Por ejemplo, tú quieres hacer una meta pequeña, vamos a decir...
Ir al gym 3 veces a la semana, es un decir.
No, pero tipo como...
Okay.
Como de cosas que... No de hábitos, sino de logros. Por ejemplo,
okay.
Que una canción... Cuando vamos a suponer que ibas empezando, que una canción la escuchen 1,000 personas.
Okay.
Entonces, el universo, con su sabiduría, su poder, su lo que sea, le asigna una cantidad de intentos, los cuales vas a tener que fallar para que llegue. Entonces, por ejemplo, yo soy el universo y digo, Sofía, tu primera canción que va a llegar... A los 1,000 reproducciones, va a ser tu canción número 7. Entonces tú, saca la primera canción, no
y
llega.
100. Y luego la segunda, 300.
Y luego la tercera puede ser que 50. Entonces tú para la sexta dices, puta madre, ya no llegué, ya no la voy a sacar.
Ya no quiero.
Pero era la 7 la que iba a llegar. Igual pasa con tu, no sé, con tu emprendimiento, con tu proyecto, con tu relación, con el amor, de que,
sí,
ay, no, ya me voy a rendir, ya, se lo juro que esta vez no
pego. Sí, ya no creo en los hombres, ya no creo en las mujeres, ya no creo.
¿Qué tal que sí? La que sigue, esa es la buena.
Sí. Entonces, no rendirte.
No rendirte, estás a una, o sea, estás a una. Y luego ya cuando la haces, bueno, no, estás a otra, o sea, ya cada estás a, pues, no sé cuántos no, de un sí.
Eso está muy bonito, eso está muy bonito.
Y así me lo planteo yo porque me da mucho, igual como...
Como paz también, ¿no? Sí. Y confianza en que el universo siempre tiene lo mejor para ti y está por venir.
Y no existen imposibles, o sea, si lo puedes pensar y existe y lo...
Sí, yo creo mucho en el poder de la manifestación, ¿verdad? Pero sí creo, y entre más crezco me doy cuenta que la vida, pues no es así todo como otra, o sea, viene con muchos retos. Está cabrón.
No, y nadie...
¿Cuántos años tienes tú?
31.
31.
Ya estoy viejita.
Ok.
Bueno, 20 para la cámara, dije.
Ah.
31. Pero okay. No, bien vividos y bien sufridos y sí. traqueteados.
Pero eso te enseña, porque... te lleva.
Exacto.
Aprende.
No, y como tú dices, o sea, no nada más trata de sentar y decir, ok, mi sueño es ser esta cosa. Tener ese negocio, tener ese trabajo y lo voy a manifestar. Sí, la manifestación te ayuda y te va acercando, pero pues tienes que pararte.
Hay que ser
proactivo. Tienes que empezar. Hay también un post, ese sí es un post que veo en redes sociales, que dice que tu primer podcast va a ser horrible, tu primera canción va a ser horrible, tu primer cuadro va a ser horrible, tu primer, no sé, lo que te dediques, flor, arreglo floral va a ser horrible. Pero pues tienes que empezar así. Nadie empezó en el escalón 10.
Sí, no.
Hay veces que vas a escalar 2, 3, 4, o hasta de 3 en 3, pero va a ser uno.
Y ese es también un poco el tema de la perfección, ¿no? Que hay mucha gente que no se atreve a... por este tema de la perfección, y es que prefiero entonces no hacerlo si no va a ser perfecto, entonces mejor no lo hago. ¿Sabías? Eso también. ¿Sabías?
Sí, y yo sí, porque soy esa persona y por eso no había hecho ese podcast.
Yo también
después de no
tengo
sé
mucho
años.
De eso y también. Pero muchas veces hay gente que es como, no siento que este podcast es perfecto, entonces mejor no lo hago, entonces mejor no lo hacen y ya está.
Y la gente, y esta reflexión es la que más me llega, porque es algo que me pasaba muchísimo. La gente pospone la felicidad para la perfección. Es decir,
okay,
voy a ser feliz cuando esté flaca.
Uh-huh.
Voy a ser feliz cuando me arregle los dientes, cuando no tenga ninguna espinilla, cuando mi cabello me guste, cuando termine mi carrera, cuando construya mi casa, cuando tenga un carro. Ahora sí, ya. Es que ya obviamente voy a ser feliz
nunca.
Y llega y no cambia absolutamente nada. O nunca terminas de... pues nunca terminas de conseguir todo, por así decirlo, porque pues, el mundo es infinito.
Sí.
Entonces, todas esas cosas que... todas esas años, meses que pospusiste esperando a que estuviera de cierta manera, están desperdiciados porque no estás siendo feliz. Sé feliz ahorita como estás.
Sí.
Como eres.
Sí.
Y lucha para conseguir lo que no tienes.
Exacto. Me gustó mucho eso que dijiste. Tal cual.
Estamos reflexionando bien bonito.
Bien bonito, me gusta.
Sí.
Terapia.
Sí. Espero que me dediques una canción el próximo álbum.
Y yo.
No, sácame
un spicy. Tu nombre es Alfredo, ¿verdad?
Sí.
Ok, sí. Tenía esa duda porque no sabía. Ahorita le estamos platicando si era Alfredo o. ¿Qué otro me dijiste?
Fredo, tal Fredo.
Wilfredo.
Wilfredo.
Pero eso no existe. Pues
¿Sí existe? Sí.
Ah, bueno, no sabemos.
Un beso Alfredo, a todos Wilfredo.
A todos los Wilfredo. Sí, Alfredo. Mi abuelito se llama Alfredo y mi tío y así. Y mi primo. Y toda
un
mi familia.
Muy cool,
sí.
Oye, ¿qué canciones son las que más apegadas a tu realidad amorosa son? Ay, la he sacado.
A ver. Definitivamente Gallina es una.
La agarré en Gallina.
Sí. Se la canté a un tipo con el que yo estaba enojada. Gallina es una, Amigos también es otra, misma persona, se dedicó a la misma persona.
Sí.
Sí.
Es para la misma persona. Y no es Dani Félix, ¿verdad? El que canta. O sea, el que canta sí, pero no es para él o sí.
No.
Porque yo dije,
no.
Imagínate qué icónico sería.
Ay, imagínate.
Pero un besote, porque son mis dos canciones favoritas. Bueno, no, tengo muchas, pero
son... Gallina y Amigos son justo dedicadas a la misma persona, que es una persona que me ha inspirado muchas canciones que yo adoro. Para el de la historia del narcisista es Palo Santo. Gran canción, debo confesar.
Hitazo.
Es una gran canción. 24-7 es para la misma persona de Gallina y de...
Oye,
de
cualquiera
amigos.
La persona que dijo, todo.
Sí,
el álbum,
y 24-7. Mucho
de
inspiró a esa persona, sí. Llegaste tú, era para Ricky.
Eso sí que llegaste. Era para Ricky. Qué bonito.
Y no le iba a sacar. Y el presidente Warner me decía, es que esta canción la tienes que sacar porque es buena. Yo nada más se la escribí a Ricky, haz de cuenta. Y terminó saliendo.
Con Rey, con el líder.
Con Rey, con el líder.
¿Cuál?
Idiota
es para otro también. Para otro idiota.
Para el mismo de amigos,
él,
¿o no?
Él no ha aparecido en esta historia, okay. Pero sí.
Pero pues saludos.
Saludos a él, idiota.
Idiota. No, de verdad, escuchen Gallina y Amigos. De verdad,
Gallina es muy divertida.
Son súper...
Y estoy pensando qué más, pero todas esas las tenía así muy... Las tenía que sacar. A ver, ¿qué otra?
¿R.I.P. o no?
R.I.P.
Más casual.
Es más casual.
Es que todas tienen como... Te acordaste de algo que viviste, sí. Pero no de dedicada a
puntual. No lo estaba viviendo en ese momento. Ajá. Y amo R.I.P. todo, pero no era... O sea, pone tu palo santo. Era como que la letra se salió rapidísimo porque lo estaba viviendo en ese momento. Y todos ellos saben, que las canciones son para ellos, sí. Todos saben.
¿Cómo procede? ¿Se las mandas o se enteran?
Pues, la de Palo Santo se enteró.
Se están riendo acá todo el tiempo, sí. Hay que saber. A mí me gusta. Yo les dije que veía los chismes.
Palo Santo se enteró. No sé cómo llegó, pero escuchó, yo creo que el álbum cuando salió Mal de Amores y supo claramente, porque está clarísimo, que esa canción era para él. Y luego él sacó un álbum y me mandó una canción y me dijo, aquí te va tu Palo Santo. Un drama.
Es que
se reía, o sea, es jajaja, jijiji, como que.
Sí, pues ya, o sea. Pero...
Ya. ¿Qué Taylor Swift ni qué? Taylor Swift,
perdona.
Exacto.
Oye, eso es que loco que es como sus indirectas. Por ejemplo, nosotros, pues en nuestro contenido hacemos el TikTok con el audio de que, supérame y el otro le contesta, pero ustedes saben que me fue un canción hitazo.
Canción.
Y van a un baile y la van a poner y te vas a escuchar.
Sí. Sí.
No, ya quiero saber ahorita que me cuentes quién es.
Ahorita te digo.
Oye, ¿y qué es lo más difícil dedicarse a la artisteada, la neta?
Lo más difícil de dedicarse a la artisteada.
Para Sofía, no en la industria como tal, sino para ti, dices, güey, esto es lo que más me cuesta como Sofía.
A ver. Muy buena pregunta.
Gracias.
Siento que... A ver. Cuando se trata de una pareja, creo que es una carrera que pues es 24/7, por así decirlo. Entonces, encontrar ese balance, siento que es un poco un reto. También con los amigos, que sí siento que convivo mucho con mis amigos, pero no soy esa amiga que siempre está... cuando están todos haciendo un plan, muchas veces yo no estoy. ¿Me explico? Entonces, como que eso también... con mis papás o mis hermanos, ahorita los he convivido más, pero pues por muchos años los veía de vez en cuando. Entonces, creo que es mucho el tiempo con las relaciones, que te puedes perder muchos viajes o cosas así. Eso creo que ha sido como un reto. Y los retos ya como personales de con mí misma, de querer ser mejor, o sea, mejor a la hora de subirme al escenario, de cantar mejor, de dar un mejor show, de que hacer un mejor video, hacer una canción increíble, de, o sea, este tipo de cosas, como que si es una presión con mí misma, ¿no? De que al final del día, pues, estás expuesto a las opiniones de otras personas. Entonces, eso es como, yo creo que algo...
Sí, porque no lo puedes controlar.
Que o sea, no puedes controlar.
A ti te puede encantar, pero no sabes si la gente lo va a tomar.
Exacto. Pero sí, yo como que personalmente me reto mucho de que... ¿Cómo puedo hacer un mejor show? ¿Cómo puedo ser mejor artista? ¿Cómo puedo cantar mejor? ¿Cómo? Y cómo me puedo preparar mejor o qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas como que sí son un poco un reto.
Tengo otra pregunta. Yo tengo muchas preguntas que soñé, Di.
A ver, ¿qué cuál?
¿Qué artistas mexicanos, mexicanas... te encantan y que hayas colaborado y con los que no? Yo sé que pues Dana Paola, hitazo.
Te quiero un montón.
Me encanta. Y estoy seguro, bueno, no sé, desmiénteme, que tú pusiste la parte de IMP, IMP y me pesa.
Sí. ¿Cómo sabías?
Conozco cómo escribes. O sea, tienes esos como coqueteos en la escritura de que dices, esto va a estar más coqueto.
Sí.
De verdad,
sí,
o sea,
sí,
reconozco.
Sí, eso.
Sabía.
Qué chistoso.
Así de obsesionado estoy, no me importa que me juzguen ahí y me encierren por ser la próxima Yolanda Saldívar, ¿no es cierto?
Qué chistoso. Nadie me había preguntado esto. Sí, sí lo escribí yo. Natalia Lafourcade, yo la adoro. Nunca he colaborado con ella. Y Julieta Venegas también me encantaría. 100%. Silvana Estrada también me gusta muchísimo.
¿Qué?
Sí. Estoy pensando en Gratax, que ya tenemos una canción que se llama Altitud. Vino el show que hice acá en México para la fórmula y la amo. O sea, no la había convivido tanto en persona y la amo y me encanta conocer gente como tan tan real, tan honesta, tan... Ella, wow. Yo feliz de hacer muchas, muchas más canciones con ella. Obviamente a Dana la quiero muchísimo. Sí. Pero sí creo que así como algo que me sueño muy, muy, muy cañón es Natalia Lafourcade y Julieta Venegas.
Anímense, cabronas. No mamen. Ay, no voy a parar. Llenen las redes sociales.
Imagínate, lloro. Yo sí creo que lloro. Yo sí creo que lloro.
Aquí. Vamos a hacer un compromiso.
A ver.
Porque no, yo tengo el hocico bien suelto.
Me encanta.
Yo voy a hacer...
A mí me falta un poco de ese...
No, hombre, hermosa. Aquí hay. Aquí hay con queso y aderezo. Yo voy a comprometerme cuando salga este capítulo de que toda la gente que lo va a ver y toda la gente en mi Instagram, y yo tengo un canal de difusión súper fuerte en Instagram que me hacen caso de todo porque somos de las mismas. Vamos a ir a tupir a Natalia y a Julieta.
A tupir.
En sus últimas publicaciones diciendo, colabora con Sofía. O sea,
me
tipo 30,000, 40,000 comentarios, me comprometo.
No manches. Así. Ya dijiste.
Y...
quiero que sepas que lloro. O sea, sí.
Y tú te comprometes que si eso pasa y si su equipo se contacta con el tuyo, no sé cómo funcione, porque aquí yo es de que, ay, güey, te mando un DM, ojalá tenga mi podcast o no, ustedes son más profesionales y hay más contratos y temas y demás, que lo logren. Y cuando lo logren, si lo logran, vas a venir a cantar a mi boda.
Ok, va.
Háganlo por mi boda, cabrones. A comentar todos, colaborar con Sofía Reyes y así va a decir, no mames, porque 700,000 mujeres me están comentando esta colaboración por aquí. Por aquí. No, se va a lograr, ¿eh?
Me encanta, ya me puse nerviosa.
Y mira, y le vas a mandar un saludo de mi parte y sí. Así, ¿eh?
Y tú me vas a decir en tu boda qué canciones vas a querer que cante.
Sí.
Amigos, gallinas, seguro.
Sí, muévelo.
Ok.
24-7, porque 24/7 es la que dediqué a mi novio. Gran.
Sí, sí, sí.
¿Qué ha pasado? También me gusta.
Sí. Y a lo mejor en ese entonces va a haber nuevas.
Sí.
Todas que, tú, la, que tú digas la de... qué onda con esta canción.
Sí, Mil Amores porque no has escuchado, la neta.
Sí, sí. Escúchalo. Con tu paz. Okay. En un momento que tengas tiempo.
En el avión de regreso. Recomiendo. En el avión de regreso, sí. Me lo voy a aventar así. Porque
un avión es un buen lugar para escuchar Mil Amores.
Nomás no quiero aquí mentir nada.
Gallín. Ay, no, qué. Sí. Yo me divertí aquí mucho escribiendo esa canción, la verdad, no te voy a mentir.
Es que de verdad,
tú
aparte.
Tú no tienes. Huevos.
Me encanta que se escuche también el sonido de la escopeta.
Sí.
Y Rumillo
sí,
siempre
decimos
de que siempre. Todo.
Esos detalles yo amo. Amo esos detalles. Esos detalles.
Yo sé que sí. Los artistas han de pensarlo para
yo
ustedes.
Yo lo pienso mucho, sí.
Pero la gente sí lo nota.
Sí lo nota. Ay,
y
me da mucha paz.
Y me encanta. Y esas jugaditas así de que cambian el segundo así, me encanta.
No,
me encanta,
y la gallina empieza de que.
Sí. Mi Rumillo y yo la siempre jugamos a quien era la gallina.
¿Sí?
Sí, te lo juro. Ay, de hecho, quiero pedir que contemos una cosa.
A ver, ¿cuál?
La de, ya te había dicho, fuera de cámara y no me importa verme ridículo y todo el mundo se va a reír, pero no me importa, pero esto lo voy a hacer para mi amiga, okay. La Cuca. Es que nosotros cantamos la de amigos, pero como manas.
Como manas,
entonces,
okay.
Es la de manas, somos manas, entonces quiero que tú la cantes, se la cantes a ella, se llama Itzel, alias la Cuca.
Como manas.
Sí, en lugar okay. De amigos, decir manas.
Quiero que sepas que hace mucho que no la canto y puede que la cague con la letra, pero manas, somos manas.
Únicamente y simplemente hermanas.
Solo hermanas. ¿Qué dice? ¿Qué sigue?
Navegando por la vida como hermanas.
Somos manas.
Muy, 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 muy buena.
La peor con la memoria.
Los amigos no se besan en la
boca. Los amigos no se besan en la boca.
Ni se imaginan conversar en muy poca
y
roca.
Y tuve que soltándome la letra.
Los inventan pijamas para ver sin pijama. Oye, me encontro, de verdad. Pero tú estás con ella. Pero
si estás con...
Yo
debería de saber más.
No, pero no te sorprendas cuando...
Pero no te sorprendas cuando una... ¿Qué dice?
Pero no te sorprendas
con otro...
Estás con ese... Pero no te sorprendas cuando quieras volver conmigo y tú ya no estás con ese...
Pero no te sorprendas... Cuando... No, ya.
Bueno,
me fui.
Se me fui yo también.
Me fui.
Pero bueno, esta parte la cantamos. Pero de manas... Mana, lo logramos, Di. Lo logramos. Te lo juro que la cantamos todas.
Ah, mira, aquí está la letra.
Sí. Esa sí la tenemos que cantar.
Ay, no. ¿Cómo se me van las letras? Yo sí tengo un tema como en la memoria. A ver.
Y ya normal, porque esa es mi favorita.
Los amigos no se besan en la boca. Ni se imaginan verse con muy poca ropa. Para dormir escucharados en la misma cama. No se escriben a las 3 de la mañana. Ni se visitan por la noche entre semana. Las canciones que se mandan son pura balada. Tengo mucho de no cantar esta canción, qué barbaridad. Buscan mil excusas para evitarse la mirada.
Pero no te sorprendas cuando me encuentro otro amigo y tú. Es que es horrible.
Pero no te sorprendas cuando me encuentre otro amigo y tú ya no estés con ella. Ni te puedes poner celoso porque tú y yo somos amigos.
Somos amigos. Únicamente. No saben cuántas veces canté en el baño.
Amigos. Está muy divertida esta canción. Y Dani Félix, top.
Oye, y de tu nuevo álbum, a ver. ¿Cuál es la que crees que me va a gustar más ahora que conoces mi gusto spicy? No tiene que ser spicy, porque ahorita estoy enamorado.
A ver, ahorita estás enamorado.
Pero si quieres, ¿está por la letra?
A ver, estoy pensando. Creo que Altitud puede ser es un reggaetoncito como, como sutil, rico, es muy sensual. Mil Amores es más dramático, pero es mi canción, yo creo, favorita del álbum, Mil Amores. Noche de Sirenas, pero ese es más como reggaetón, como para la fiesta.
Me encanta, sí. Me encanta la fiesta. Sí. Y me voy a comprometer para que todo el antro la ponga en Monterrey.
No, bueno, muchas promesas aquí.
Yo te voy a etiquetar en la story. ¿Cuándo voy a salir de antro? Si me hace que este viernes, ni se diga más.
¿En Monterrey o dónde?
En Monterrey. Bueno. Un besote.
Ni se diga más.
A Galvez de Atromex, que siempre me cumple todas mis chiflazones musicales de Sofía Reyes. Que te lo juro, cuando estaba República. ¿Llegaste a ir a República?
Y te los pedí. Sí, claro.
Güey. Por supuesto. Te lo juro que iba.
Nunca se bajó esta canción.
Al DJ Booth y le pedía muévelo un chingo de veces. Porque me sentía ser una chava. O sea, yo era una chava en la discoteca y me encantaba.
Y te hacía caso todo.
Sí, te lo juro. Entonces, besototes.
Un saludo enorme.
Oye, y ya casi por último.
No las pude bajar. Sí, las quería enseñar.
Las juntamos.
Sí. Se adjuntará.
¿Qué le dirías a la Sofía que iba empezando? Típica pregunta de reflexión, pero me gusta porque muchas veces lo pensamos cuando la escuchamos en una película, en una serie, pero luego cuando ya no la decimos, ya de que a la madre.
Ya, cabrón, está muy profunda. ¿Qué le diría a la Sofía que va empezando? Que sea paciente, que todo llega a su tiempo, que nada es así como rapidísimo, ¿verdad? De un día para otro. Que sea paciente, que recuerde que lo más importante es disfrutar del proceso, aunque partes del proceso sean muy incómodas o llenas de incertidumbre o de retos o lo que tú quieras. Aún así, que disfrute el proceso. Y que nunca desconfíe de su talento y de lo que es capaz. Eso le diría.
Y ese es un regalo de ti para ti. Sí. Quiero que cuando estés dudando y que chingada esta canción,
tenga 10
escucha
años
esto
más.
Y vas a decir, no mames, sí es cierto. Si lo dijo esa Sofía, sí. Es porque es verdad.
Sí, y confiar, como tú dices, que siento que tú ahorita lo dijiste muchísimo, confiar en que el universo siempre tiene un mejor plan para nosotros. Y a veces queremos de tercos, tipo, no. Y siempre hay un plan mejor. Entonces hay que aprender a soltar ciertas cosas porque llegan unas nuevas, mucho mejores.
Amén. ¿Y qué viene para Sofía? Nuevo álbum, obviamente ya salió, pero...
Todo esto va a ser, gracias a ustedes, tour. Este año, conciertos, ya. Yo ya estoy ahora. Lista. 2024, año de los conciertos de tour. La verdad es que este show que acabo de hacer, que lo hicimos para la Fórmula, fue la Fórmula E, muy especial, pero ya estamos todavía, o sea, entrando en unos detalles, haciendo un show bien padre, y este es el año donde yo quiero hacer tour.
Ya era
o sea,
hora.
Ya es hora. Ya.
Porque me acuerdo que fuiste a Monterrey a un festival y no estaba, güey, salí de viaje.
Encabritado,
seguro. Sí, encabritado, güey.
Sí, muy divertido estuve encabritado.
Esperando toda mi vida verte en concierto y no estaba ese fin de semana.
Es eso. Ya es hora. Así que todo va a ser gracias a ustedes, literalmente.
Pero sí, hay varias fechas en México, ¿eh?
Sí,
no quiero que andes despreciándote.
Quiero hacer varias ciudades en México. Obviamente Monterrey, ni se diga, ¿verdad? Y en algunos otros, ya les contaré, pero ya tengo todo ese plan armadito. Pero sí voy a estar en muchas ciudades acá en México.
Me invitas, sabes que cuentas conmigo para toda la difusión, obviamente. 100%. Y para la gran colaboración.
Y que te subas a cantar gallina.
Jalo. Aquí lo veo primero. Sofía Reyes y Natalia Lafourcade, Sofía Reyes y Julieta Venegas, la primicia.
Así aquí es. Lo vi. Vámonos.
Me comprometo, Di. Ay, besita, muchas gracias por venir.
A ti.
De verdad, sigo sudando de la madre.
Estuvo rarísimo esto.
Y yo. De que yo cuando me veo con mi tía, la que no me hace años.
Sí, yo, ay, mijito.
Ay, muchas gracias, es que te quiero, te admiro, soy tu fan. No me voy a cansar de decirlo.
Igualmente.
Y guarden todas las promesas. Voy a Los Ángeles y me voy a quedar en tu casa. Ya lo dije, no me importa, soy bien concha, no me importa. A mí me vergüenza no hay.
Con que no seas alérgico a los gatos, porque tengo una gatita.
No, pasa nada.
Perfecto.
Y voy a agarrar tu comida, no me importa tampoco. Esa es una.
De que te va avisando desde ya.
Sí. Segunda, la gran colaboración es que se viene. Vas a ver y vas a decir, no mames, no le creí. O sea, yo sé que estás diciendo que estoy diciendo por puro pedo. Pero vas a ver ese día a la madre. Sí. Vas a decir, güey, ¿por qué tanta gente comentó? No mames.
Yo siento, insisto, yo el día que tengo una canción con Natalia Lafourcade voy a llorar. No lo voy a poder creer.
Lo vamos a lograr, Di.
Y se va a lograr.
Y mi boda, lo que se viene. Va a cantar, Di. Ay, muchas gracias, bebecita. Espero que te hayas divertido mucho. Me te quiero, mucho. Te aprecio, te admiro. Gracias por abrirnos el corazón, por contarnos tanta primicia, tanto chismecito que no se cuenta. Porque tú eres muy reservada en sí, esos temas. Sí, y está bien, está bien, pero hay veces que toca una...
Segundo capítulo, me abro todavía más, a ver qué.
Así que es que por ahí. Suscríbanse porque en el segundo ya le voy a traer aquí el nombre de la persona, del cantante famoso internacional. Todo eso lo asumí yo, porque estoy loca y lo pude leer. Que tuvo esta relación complicada con Sofía Reyes e intercambiaron canciones. Ya no vamos a decir cuál es la canción. Ya se viene sacada bien inventando.
Sí, sí,
todo
sí.
Para la segunda parte.
Sí, sí, sí.
Nos vemos próxima semana, misma hora, mismo canal. Les amamos. Stream Mil Amores y todo el álbum y todo el
caso. Claro que sí. ¿Cómo? Bye.
Bye.
¿Te refieres a Magaly Chávez? Hubo un momento en el que yo me enfermo. Hubo un momento en que no me acordaba ya de comer. ¿Sabes con qué me mantenía? Con Red Bull. Todos los días, día y noche. Estaba chiquita, virgen, a los 15. Y me dice, ven, siéntate aquí. Me estuvo acosando con los 3 años que estuve ahí. Pero el último año me decía, no vas a salir. Si no te acuestas conmigo, no vas a salir. Y entonces yo vivía traumada. De que siempre eran acosos. De que siempre yo iba a mis pláticas de 15 años. Había un chavo que me estaba preguntando una calle y se estaba masturbando. Muchos se preguntaron por qué. La verdad nunca lo dije. Pero uno de mis hermanos murió.
¿Tú ya lo conocías de antes o nunca lo habías visto nada?
Ay, bueno, lo había visto.
En la
no,
tele.
Y cuando le dijo a Andrea Legarreta, cállate, perra.
Agarra y hace esto, ¿no? En el coche. Y saca una pistola. Nada más porque no la traía, sino.
Hubo un enfrentamiento muy fuerte, como el que acaban de ver en la Casa de los Famosos. Fue un enfrentamiento muy fuerte que yo pensé que me iba a pegar. ¿Qué otra cosa se inventó? Que soy transexual. Mira, ya me río porque obviamente es algo que sí me afecta, algo que me afectó y por eso está demandado por violencia de género. Le dijo, el día que yo me la encuentre, el día que yo me lo encuentre, porque siempre se refiere a mí como hombre, lo voy a abrazar.